En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, como saben, dentro de esos principios democráticos y la pluralidad que nos caracteriza, volvemos a retomar estas próximas elecciones municipales, dando voz también a las formaciones, plataformas que van a concurrir en estas elecciones municipales hacia el 24 de mayo. Así que damos la bienvenida a José Ramón Andicoechea,
lógicamente es vasco, pero llevo desde el año 78 viviendo en Huelva y la gente, toda la gente me conoce por Andy y bueno, pues ahí me siento cómodo. Soy Andy para todos y para todas. Muchas gracias y encantado de estar aquí.
Como os voy a presentar a continuación, él es más conocido como Andy, va dentro de las listas de la candidatura que acompaña a Participa Huelva. Hablamos de esa agrupación electoral, ya conocíamos también al candidato a la alcaldía por Huelva de esta agrupación, Jesús Amador, que sí, hoy no ha podido venir.
Hoy no ha podido venir, está con un asma alérgica y la verdad que, hombre, disculpa su presencia, pero todos y todas entendemos que no puede estar. De todas formas, somos un equipo, nos cubrimos las espaldas, soy coordinador de campaña y llevo desde el principio trabajando en el programa, con lo cual estoy encantado porque lo siento mío, lo siento nuestro y el equipo responde. Aquí estamos.
En estas elecciones municipales, por primera vez vais a participar. Hablamos y ya os presentábamos anteriormente que sois integrantes de diversos círculos de Podemos, ciudadanos independientes, pero muy vinculados a movimientos sociales, asociativos.
Mm-hmm, efectivamente.
Por lo tanto, bueno, muy vinculados también con lo que queréis, ¿no?, para la ciudad de Huelva.
Somos gente del barrio. Gente de los barrios, gente que conocemos los problemas reales. Yo mismo soy autónomo y sé las penalidades que tenemos que sufrir para llegar a final de mes. Pero lo que sí que está claro que ante esos problemas y esas circunstancias que nos perjudican y son reales, planteamos soluciones reales, porque no son solamente nuestras, sino porque estamos junto a la gente, estamos reuniéndonos con los colectivos, llevamos muchos años, yo te lo comentaba antes, desde los 14 años llevo en los colectivos sociales. Estamos hablando ya de hace 32 años, no ha llovido casi nada. Casi que sí. Y lo que sí que tendría que decir, que además de que es cierto que somos un partido como Participa Huelva, Participa va a aparecer en las papeletas el día 24 de mayo para que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas nos conozcan por ese nombre, Participa. La verdad es que ayer estuvo nuestro parlamentario andaluz de Podemos, Jesús Romero, apoyándonos en una mesa informativa que teníamos instalada en la avenida Federico Molina, y con su presencia, lógicamente lo que nos dice, y dice a toda la ciudadanía, es que Podemos, no somos Podemos, pero Podemos está en sintonía absoluta con nuestros principios programáticos y con las medidas que ofrecemos a todos y todas, pero no es que las ofrezcamos, es que las compartimos, y eso es algo que nos caracteriza y de lo cual estamos muy, muy orgullosos.
La voz de los ciudadanos, esa afinidad con el código ético de Podemos, que al final, bueno, quieras que no, es no solamente el contar con su presencia, sino con su apoyo, también avala, ¿no?, que vuestro programa y vuestro proyecto social y político también tiene base.
Es un marchamo de calidad impresionante. Él ha estado encantado de acercarse a estar con nosotros. Podemos, bueno, pues lógicamente primero tiene que pasar, tenemos que pasar un filtro para conocer bien ese programa, pero una vez desde luego que lo han conocido, están con nosotros a muerte y somos Participa, insisto, es el nombre con el que aparecemos, pero somos la gente de los círculos de barrio, de los círculos de Podemos, la gente que ha estado currando en las autonómicas, nos conoce la gente en las calles, porque además somos gente próxima, somos de la calle.
Ya estamos en plena campaña, Andy, y además, bueno, pues vosotros también en diversos barrios, distintos barrios, vais acercando de cara a cara con cada uno de los ciudadanos ese proyecto, ese programa electoral, que por cierto, hay que decir que sigue abierto, ¿no? Esas propuestas siguen llegando también por redes sociales, que hoy en día es
ayer fue Cepain, el comité de empresa de una empresa grande que contrata con el ayuntamiento, el mercado del Carmen, constantemente. Pensad que en nuestra metodología participativa, la participación nunca se abre y nunca se cierra, siempre está presente. Es una metodología abierta y procesual. A medio, a largo plazo, siempre vamos a estar ahí. Hemos nacido con vocación de permanencia y vocación de gobierno y nos encanta saberlo.
También ya van saliendo esas encuestas, esos sondeos para los próximos comicios. Bueno, ¿qué credibilidad le dais? ¿Cómo lo valoráis?
La primera palabra, lógicamente, no puede ser otra como prudencia. Prudencia porque sabemos que las herramientas sociológicas que están presentes en los estudios a veces fallan. la gente cambia y tal. Nosotros, además, la tendencia alcista que se nos reconoce, no nos agarramos a los resultados, nos agarramos a las pulsaciones y vibraciones que estamos recogiendo la gente. La gente está haciendo la campaña electoral por nosotros, porque nos dice, vamos a contárselo a nuestra gente, a mis hijos, a mis hijas, a mi suegro, a mí. Entonces, la gente recibe autenticidad en nuestras palabras, con lo cual, los estudios, o en este caso las encuestas, prudencia, una ilusión comedida y desde luego la tendencia alcista la palpamos en la calle y es bueno que aparezca en los periódicos, pero nosotros no necesitamos que nos la cuente nadie. La gente nos lo está contando. Estamos hacia arriba.
Claramente. Ya no solamente vamos a hablar de resultados, que en un momento dado esas cifras pueden ser o no ser fiables, pero bueno, hay que sacar lo positivo, ¿no? Que estáis muy bien valorados.
Estamos encantados. Mira, Jesús Amador es un tío encantador. Yo llevo unos meses conociéndolo. Es un tío colaborativo, participativo, entusiasta, tiene unas ideas increíbles. Ha trabajado en proyectos de economía colaborativa, que es el presente. Ya no el futuro, es el presente para impulsar la economía en Huelva. Proyectos de crowdfunding que ha impulsado en países del tercer mundo y que ahora vamos a trasladar. De hecho, cuando hablemos sobre ese trasvase del millón de euros pretendido por parte del ayuntamiento y a ese expediente solo participa Huelva alegado, y ahora contaremos de qué va, pues entre las opciones que planteamos, porque planteamos soluciones, no planteamos quejas, no somos personas quejicas, somos personas proactivas, que queremos un problema, cinco soluciones, no cinco soluciones, cinco problemas. Nosotros somos de buscar soluciones.
Es una campaña que se está definiendo, bueno, con mucho trabajo, ¿no? Porque estáis continuamente, por no decir casi diariamente, recurriendo ante la Junta Electoral de Zona de Huelva. Bueno, ¿os parece que hay una competencia desleal por el resto de formaciones o de miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva?
Una de nuestras columnas fundamentales es la transparencia. Y la transparencia no se queda en palabras vacías, se queda en hechos. Tenemos un equipo jurídico y de finanzas que está analizando ya en una oficina de auditoría de la deuda cada número del ayuntamiento. En el ayuntamiento ya nos empiezan a conocer. Y evidentemente, ante los abusos en la campaña electoral de utilizar dinero público que es de todos y de todas, el dinero que tendría que ir para los colegios, para el rescate ciudadano, para todos los proyectos que esta ciudad necesita, se lo están gastando ahora mismo, y esto es una primicia que os doy, en la Casa Colón, en gambas. No puede ser que en un momento como estemos se estén atiborrando de gambas unos cuantos, mientras la ciudadanía y los barrios están pasando penurias y el rescate ciudadano es tan absolutamente necesario. Y el rescate ciudadano, escuchando a otros candidatos, por ejemplo el de Ciudadanos, claro que queremos empleo, por supuesto que queremos empleo, pero no consideramos el rescate ciudadano una limosna, lo consideramos un derecho y una prioridad en tiempos de emergencia. Uh-huh. Así que estamos encantados de presentar esas reclamaciones, denuncias ante la Junta Electoral de Zona, y además tenemos la buena noticia de que ya ha salido en prensa y ya hemos recibido ayer, porque esto va muy rápido y creo que fue ayer, Dios mío, cómo vamos, a qué velocidad, ayer ya recibimos la noticia de que nos habían apreciado este primer recurso que presentamos contra una campaña que no quiero ni nombrarla y que terminando en junio la han clausurado antes de que terminen los cursos en mayo, solo para hacerla coincidir con la campaña electoral y aprovecharse del dinero público para que con mucho boato y muchos fuegos artificiales y gastándose mucho dinero presentarla ante la prensa. Eso es competencia desleal y eso no lo vamos a permitir.
Porque tenemos que dejar claro que hay una ley electoral general, hay una serie de artículos y más en campaña electoral, ¿no? En época electoral hay que cumplir.
Ellos lo saben. Cada cuatro años sistemáticamente lo han incumplido. ¿Qué pasa? Que se han encontrado con la horma de su zapato. Porque yo conozco que otros equipos jurídicos lo han intentado de otros partidos en otros años y no han conseguido cosas. No voy a decir nombres, da igual. Nuestro equipo jurídico, en esta primera y el primer recurso, lo ha ganado. Y le ha obligado al ayuntamiento a rectificar. Y, lógicamente, nosotros lo que queremos es que devuelva el dinero que se ha gastado en lo que no debería haber hecho, porque es campaña electoral privada y no se paga con dinero público.
En esta ocasión estás hablando de la muestra del saber, ese cierre de cultura en los barrios, que todos los años se cierra en la Casa Colón, por supuesto.
En junio.
Pero claro, estamos
en junio.
Hablando de
es que no hemos terminado.
El cierre.
Es que no puedes clausurar cuando te dé la gana y casualmente un mes antes que otros años y encima ir allí con una serie de características dando resultados, colgándote medallitas. Claro que queremos cultura en los barrios. De todas formas, de eso podemos hablar. Porque tenemos una propuesta participativa, que son los presupuestos participativos, que es la joya de la corona. Es una maravilla para romper un poco la dinámica, porque toda la vida hemos escuchado que no entendemos de política. Tú no entiendes de política, dejad a los políticos que hagáis por, que hagan por vosotros. Y claro, al final tú le escuchas a la gente decir, ay no, no, mira, de eso no me preguntes porque yo no entiendo de política. Y resulta que hemos descubierto, quizá tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, que sí entendemos de política. La gente de los barrios, la gente de los colectivos, la gente de las asociaciones, sabemos cuáles son nuestras necesidades, nuestras prioridades. Sabemos que lo público es para lo público. Y queremos decirle al ayuntamiento muy claro que ya basta de supercontratos con amiguetes, con comisiones super gigantescas, y lo que queremos son pequeños contratos con pequeños comerciantes, con pequeñas iniciativas de barrio, con emprendedores y emprendedoras, para que realmente haya un desarrollo económico y un desarrollo social y cultural. ¿Cultura en los barrios? Sí. Pero la gente sabe qué es lo que necesita, no lo tienen que decidir los políticos en despachos.
Claro, en ese contacto directo con los ciudadanos, esas mesas informativas, se acercan muchos vecinos y vecinas de Huelva con unas preocupaciones que tienen, ¿no? Unas necesidades concretas. Y me gustaría también, ¿no?, tocar. Vamos a ir tocando, además de lleno, esos problemas que, bueno, también ellos, ellos quieren hacerse oír. Y entre ese acercamiento también quieren ver esas soluciones que proponéis, ¿no? Vosotros habéis tenido también la posibilidad de acercar esas propuestas, no solamente, como estamos viendo, para dinamizar los barrios y cambiar, sino también para búsqueda de empleo. El empleo sigue siendo una prioridad.
La dinamización sociocultural siempre tiene que ir de la mano de la dinamización laboral. Con lo cual, todos los proyectos culturales y sociales que vamos a impulsar están conectados con la creación de empleo. Cuando decimos que tiene que haber un tejido de barrio que decida qué actividades culturales se van a hacer, estamos impulsando empresas de lo creativo cultural. Estamos impulsando los colectivos como la Plataforma Onubense de Cultura Contemporánea, que estamos en vías de reunirnos. No quiero utilizarla electoralmente. Ellos son apolíticos y hacen muy bien, yo lo defiendo. Pero lo que sí que es cierto es que vamos a tener oídos para escuchar a todo el mundo. En el Parque Moret hay un potencial de iniciativas empresariales. Empresariales quiere decir que venga inversión privada y, por supuesto, apoyo técnico público. Las personas que trabajan en el Parque Moret saben que el Parque Moret tiene esas potencialidades y se han podido reunir y volveremos a reunirnos porque vamos a entrar en el equipo de gobierno y vamos a valorizar el recurso público. Los técnicos y las técnicas no van a tener pisadas las manos y a veces hasta el cuello cuando tienen iniciativas. Cuando son iniciativas que son públicas, que son sociales, culturales, medioambientales, pero que tienen una repercusión en el medio ambiente. Queremos que la gente joven nos traiga propuestas de empresas. Le vamos a facilitar espacios públicos que están infrautilizados. Van a poderlos utilizar con coste cero. Y son medidas como el 75% de nuestro programa, medidas coste cero. Porque no podemos, por desgracia, porque tenemos una deuda en todo lo alto de Izquierda Unida, lo ha puesto de manifiesto, de 300 y pico millones, y nosotros ahí lo que vamos a decir es, vale, con los pies en la tierra, vamos a soñar, vamos a intentar volar, pero luego vamos a tener los pies en la tierra y los proyectos van a ser de coste cero porque va a haber iniciativa privada por un lado y por otro lado la utilización de los espacios locales, terrenos y toda la infraestructura pública puesta a disposición de la ciudadanía. Nos vamos a acercar a los colectivos y los colectivos nos van a decir para qué quieren utilizarlo y qué rentabilidad empresarial le vamos a buscar. Tenemos un equipo de gente muy formada, pero tenemos un equipo también de gente que está en los barrios pulsando cuáles son las necesidades. Todo eso va a hacer que los proyectos sean reales.
También quieren los ciudadanos de Huelva ese acercamiento con el ayuntamiento. El ayuntamiento, que es la administración más cercana, siempre lo decimos, pero últimamente parece que está como más alejado, ¿no? Seguimos pidiendo más transparencia, más participación. Vosotros tenéis también medidas para poner en marcha.
Impulsar la transparencia con herramientas de participación ciudadana e innovación democrática para nosotros es otro norte. Queremos las cuentas claras. Queremos más ojos y menos manos. Queremos que la gente nos cuestione. Voy a anticipar algo que es muy, muy positivo y lo vamos a sacar en prensa próximamente. Todos y todas las candidatas vamos a firmar un compromiso de clausulado revocatorio que tanto la ciudadanía como los propios compañeros y compañeras de partido nos van a poder echar fuera sin esperar juicios, sin esperar que el Poder Judicial haga su trabajo y podamos estar fuera de nuestro trabajo si no cumplimos con nuestros compromisos de programa y, lógicamente, si metemos la pata o incluso metemos la mano, que aquí santo no hay nadie. Por eso, como sabemos que santo no hay nadie, lo que queremos es crear, y las hemos creado, herramientas a imagen y semejanza de Podemos, herramientas objetivas que permitan que cualquier persona, si mañana soy yo, mañana yo estaré encantado de que a mí me corten el rollo, hablando en plata, y me digan, tú has metido la pata o tú has metido la mano, tú estás fuera. No solo los compañeros y compañeras de partido, no nos vamos a agarrar a la prescripción de los delitos, como hace el PP o como hace el PSOE, no nos vamos a agarrar, ah no, es que eso era una escucha ilegal. Pero bueno, si estamos escuchando que están haciendo la chorizada del siglo, ¡ay, es que es ilegal! ¡Es que ha prescrito! No, no, señores y señoras, desde dentro vamos a hacer la limpia y desde fuera la ciudadanía también va a tener abierto eso. Tenemos herramientas objetivas. Ayuntamiento pregunta, consultas lanzadas desde los poderes públicos para recoger opiniones y propuestas en un proceso de deliberación abierto a la ciudadanía. Y el ayuntamiento responde, los plenos abiertos, retransmitidos en streaming, la agenda colaborativa, porque ahora mismo, no sé si sabrá la ciudadanía, que los plenos son abiertos y públicos y cuando la gente va allí, Perico Rodri les dice, calladitos todos, que aquí el que manda soy yo, y todos callados. Y eso lo dice con otras palabras más bonitas y elegantes, pero en el fondo lo que está diciendo, me importa un rábano vuestra opinión, iros a vuestra casa, que aquí el que manda soy yo. Y no es su cortijo. Así que, retransmisión en directo de los plenos.
Hablabais de que se ha profesionalizado, ¿no?, la política. Hay que tomar medidas también para que no vuelva a ocurrir ni casos de corrupción y sobre todo el volver, ¿no?, a la sencillez de antes. Hay que anular esos privilegios que se han ido adquiriendo con el tiempo.
Yo soy abogado. Llevo 20 años trabajando en metodologías participativas y actualmente desarrollo mi labor como formador y como conferenciante en temas de desarrollo personal, desarrollo grupal y educación emocional. En áreas de educación, medio ambiente. Soy una persona currante, autónoma. Me he metido en la política no como un profesional de la política, sino como un profesional de la ilusión. A mí me encanta hablar con la gente, me encanta que participe, me encanta participar horizontalmente, en situación de igualdad. Escuchamos a la ciudadanía porque somos la ciudadanía. Es que no somos otra gente diferente. Y yo no lo sé todo. Hay una frase de Antonio Machado, que hace 76 años que murió, que dijo que todo lo que sabemos entre todos y todas no lo sabe nadie. Y yo cada vez que escucho a un ciudadano, el otro día estaba por la noche pegando carteles en el Torrejón y me paré en una parada de autobús y fue una conversación absolutamente vital. La gente me estaba contando sus ilusiones. Me agradecieron. Y digo, ¿qué me vais a agradecer? Si esto es un placer estar aquí. Y suena electoralista. Pero es que nosotros vivimos los barrios. Yo he colaborado con el Distrito Quinto. Yo disfruto el flamenco. Yo disfruto la cultura de los barrios. A mí nadie me tiene que contar qué es lo que pasa en el Torrejón, en la Hispanidad. No puede venir Felipe Arias a un debate el otro día y decir que a la gente del Torrejón no les cortan el agua. El ayuntamiento corta el agua a los ciudadanos, les quita incluso el contador. Jesús Amador, sus vecinos se lo hacen, Jesús Amador, que es del Torrejón, y el 51% de aguas de Huelva, por suerte no hemos mal vendido todo, es del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene capacidad de decidir y hace dejación de responsabilidades. Eso, Participa Huelva, la gente de los círculos de Podemos, la gente de Participa Huelva, no vamos a dejarlo pasar.
¿Son las mismas las necesidades que os acercan los ciudadanos de una barriada limítrofe como el Torrejón, la Hispanidad o otras más céntricas?
Tenemos gente en el equipo del centro, de la Isla Chica. Tenemos círculos en el Molino, tenemos círculos en Adaratrices. Es una pasada. Estamos despertando una ilusión y la gente se une a este trabajo colaborativo y participativo cada día. Nos llaman, nos mandan propuestas. Estamos estudiándola todas. Yo tengo a mi peluquero, que es una persona con la que hablas y te quedas alucinado de la entereza y de la coherencia con la que habla. Nos ha presentado un proyecto de deporte de base que lo que denuncia es que el pabellón de deportes está infrautilizado, que por las mañanas está prácticamente vacío y que los colegios de la barriada de alrededor, de Fuente Piña, de Los Rosales, están haciendo gimnasia sobre el suelo de cemento cuando tenemos un pabellón de deportes infrautilizado. Con eso pongo un ejemplo pequeño. Esto no lo vamos a permitir. Estamos a pie de calle recogiendo las propuestas, pero le vamos a dar soluciones inmediatas y, como este caso último que he contado, coste cero. Porque en este proyecto que me ha presentado esta persona que a mí me pela todos los meses, que es un proyectazo, que es una gozada leerlo y escucharle a él, ese proyecto se va a tirar para adelante, porque es coste cero. Es que es increíble que no le demos la voz a la ciudadanía cuando a veces nos da 100.000 vueltas a los políticos de toda la vida, a la casta de toda la vida y a los que acabamos de llegar y que no nos podemos creer en ningún momento que lo sabemos todo. El día que yo me crea que me lo sé todo, por favor, díganmelo y mándenme para casa, a jubilarme, por favor.
Una de esas soluciones o esas medidas que queréis poner en marcha es ese consejo vecinal, ¿no?, para hacer, bueno, pues esa llegada de peticiones mucho más ágil.
Pues te agradezco que me saques este tema, Menchu, porque los presupuestos participativos yo los vivo como si fueran mi niño. Los presupuestos participativos significan devolverle la voz al pueblo. no significa que a tontas y a locas, entre todos y todas, hagamos lo que nos dé la gana. Significa que a participar se aprende participando. Una labor pedagógica, en la cual yo soy profesional, pero que va a haber mucha gente en el equipo. La gente de los barrios sabe claramente qué es lo que quiere. Sabe claramente cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Lo que tenemos que hacer es, con equipos de dinamización sociocultural y laboral, formarnos entre todos y todas para ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí va a haber una parte sustancial del presupuesto municipal, y esto es un compromiso de Participa Huelva, va a haber una parte sustancial del presupuesto del ayuntamiento que se va a decidir en los barrios y que yo no voy a tener que decir nada. Yo puedo estar dando calor, ánimo, aliento, quizá orientación, pero la decisión, que es la verdadera participación, participar en decidir, va a ser de los colectivos vecinales, democráticos, abiertos a la ciudadanía, no colectivos vecinales comprados o clientelistas. Y no estoy diciendo que los de ahora lo sean, porque hay gente de todo. Pero sí que es cierto que algunas veces los colectivos vecinales se han dejado llevar por una inercia de que el que manda es el que, bueno, pues da las prebendas, da los derechos. Aquí va a participar toda la ciudadanía. Y los colectivos vecinales van a tener nuestro calor. Las asociaciones de vecinos, la gente de la calle, todos y todas se van a sentir incluidos. La palabra inclusión es fundamental. Todos y todas somos importantes. Nadie imprescindible, pero todos y todas importantes.
Tenéis muy buena sintonía también con la plataforma de afectados por la hipoteca, por eso deberíamos de hablar también de la empresa municipal de la vivienda, que sí, se quiere reactivar de nuevo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Refundaremos la empresa municipal de la vivienda, con funciones no solo de construcción de vivienda de protección oficial y alquiler de viviendas públicas, sino como agencia pública de alquiler y de promoción de las cooperativas de viviendas, cooperativismo, economía social, para que la gente pueda construirse su casa. No queremos a nadie en la calle sin alternativa habitacional. No queremos un desahucio sin alternativa habitacional. No queremos gente en la calle con esa crueldad que este sistema capitalista y esta política de la casta nos ha obligado. No vamos a rescatar a los bancos, vamos a rescatar a la ciudadanía. E insisto, no es caridad, es justicia social. Son derechos que tenemos, derechos sociales. Y luego vamos a trabajar por el empleo, porque realmente lo que queremos y la gente quiere no es estar recibiendo una ayuda para el agua. Quiere pagarse su agua, la gente quiere trabajar, pero tenemos que darle opciones de emprendimiento. Que el ayuntamiento apoye a las pequeñas empresas, que no haga súper grandes contratos con empresas que se llevan unos márgenes y unas comisiones tremendas. Queremos pequeñas empresitas trabajando con el ayuntamiento. Que no tengamos que pagar un bolígrafo que cuesta 5 a 24 porque lo tenemos que comprar en Córdoba, como ha pasado en el ayuntamiento. No estoy poniendo un ejemplo falso, un ejemplo real. Los folios comprados en las quimbambas a precio de oro porque las empresas de Huelva las estábamos arruinando. Pequeños empresarios, pequeños comerciantes, autónomos y autónomas que han tenido que dar el carpetazo a su empresa porque el ayuntamiento no les ha pagado. Ahora ha venido un rescate para proveedores, para pagar a proveedores, pero ¿qué resulta? La deuda que teníamos con proveedores ahora la tenemos con los bancos. Es una deuda financiera. Con lo cual, sabemos que el ayuntamiento está hasta las cejas, pero nosotros lo que proponemos son medidas coste cero contando con la ciudadanía. Y entonces la empresa municipal de la vivienda va a rescatarse y va a ser gestionada por los funcionarios y las funcionarias. Nosotros tenemos que levantar de nuevo la moral de los funcionarios y las funcionarias que han sido ninguneados por los políticos de este ayuntamiento del Partido Popular. Ninguneados quiere decir, yo he trabajado en la administración, sé de lo que estoy hablando, amigos y amigas tengo dentro, y dicen, queremos hacer cosas, y nos pisotean las propuestas. Y son propuestas que crearían empleo, que crearían dinamización social y cultural. Esto es una vergüenza. Me lo dicen calladito porque saben que el ayuntamiento les chantajea con que va a faltar su trabajo si ellos no salen. Ya sabemos de qué estamos hablando.
También me gustaría rescatar una de esas propuestas que hace muy poco habéis ya divulgado en medios de comunicación. Hablamos del Observatorio Ciudadano de la Deuda, precisamente ya que estás hablando de la situación económica y financiera del Ayuntamiento, del Consistorio Nubense.
Sí.
También tenéis ideas, ¿no?, para poner en marcha respecto al plan económico.
Sí, además, Menchu, es que me encanta porque todo lo que me dices, de repente tengo medidas concretas que no es que las vayamos a poner en marcha en el futuro, es que el Observatorio Ciudadano de la Deuda está funcionando ya. No podría contar las cosas que nos estamos encontrando viendo los números del ayuntamiento. Es, con una palabra, una vergüenza. Es un observatorio ciudadano abierto a todos y todas. Cualquier persona se puede acercar a Participa Huelva a ser parte activa de ese análisis minucioso con nuestro equipo jurídico y de finanzas de cada número. Antes he hablado de las denuncias que hemos puesto ante la Junta Electoral de Zona, pero que estamos mirando con lupa cada expediente administrativo. Se nos escaparán porque los esconden. Los esconden en anuncios perdidos en el periódico donde no ponen la información, como pasó con ese trasvase del Recre, que el anuncio era de vergüenza. Un anuncio que no decía nada para que la gente no lo descubriera. Cuando cuando hacen las cosas a escondidas es porque tienen que ocultar cosas, porque les da vergüenza. Igual que ocultan el símbolo del PP, lo ocultan porque les da vergüenza ser del PP. Y así de claro, ese observatorio de la deuda está abierto a la ciudadanía. Y yo lo que propongo es que, lo que hemos propuesto es que saquemos un concejal, 2, 3, 5, o nuestra opción que va a ser de gobierno, yo creo que vamos a sacar en torno a 6, 7 concejales. Yo creo que en esa opción de gobierno que vamos a tener, ese observatorio va a estar día a día en el pleno, día a día en las comisiones de trabajo y abierto a toda la ciudadanía. No va a haber una sola persona que no se pueda acoger, porque los políticos somos personas reales y vamos a acompañarnos de los ciudadanos que son reales.
Bueno, tenemos muchos puntos fuertes. Huelva es una ciudad con muchos potenciales. Vosotros ya tenéis, bueno, ideas, iniciativas para poner en marcha, pero también sabéis sacarle provecho a esos potenciales. ¿Cuáles serían?
A mí me encanta hablar de esto. Sé que coincido con otros partidos a los que yo les tengo un respeto, pero son también iniciativas nuestras. Yo antes he dicho, desde los 14 años llevo en el activismo por la salud ambiental, por la salud de las personas que vivimos en Huelva. Me fui conducido a este tipo de lucha social, por desgracia, por experiencias personales que me sensibilizaron, pero en todo caso, a día de hoy, con 46 años que tengo y 3 hijas a las que quiero como... Creo que el medio ambiente debe ser uno de nuestros nortes. Tenemos empresas, grandes empresas, que han venido con el beneplácito de los partidos de la casta, grandes empresas que se llevan los beneficios y dejan paro. Se largan cuando les da la gana. Les hemos dado ayudas públicas todas las habidas y por haber, porque ha habido chantaje. Ahora mismo tenemos un empleo verde para descontaminar, porque quien contamina paga. Tienen que pagar esa descontaminación y para esa descontaminación hace falta cientos y cientos de empleos. Ya sé que esto suena electoralista cuando hablo de números grandes, pero es totalmente cierto. Quien contamina paga, eso es una obligación legal, jurídica y exigible ante los tribunales. Nosotros vamos a meter en esa empresa con todos los partidos que se sumen a esa lucha. No nos va a importar la sigla de donde vengan. Queremos a una ciudad limpia y la vamos a limpiar entre nosotros y nosotras. Y para eso, un empleo verde. Auditoría energética al ayuntamiento. Propuestas de turismo que tienen relación con el medio ambiente, con iniciativas, como he hablado antes, de ceder espacios públicos que están infrautilizados. Pero, volviendo un poco al medio ambiente para no perderme, la propuesta que hay ahora sobre la mesa para cubrir los forfollesos nos parece una vergüenza. Nosotros vamos a crear una comisión de la verdad. Hemos querido utilizar ese nombre que es potente porque lo que queremos es la verdad. No queremos propuestas de políticos, sino queremos propuestas de personas científicas. No queremos que haya organismos pagados por AIQB, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas. Queremos gente independiente. Queremos a Greenpeace. Queremos, por supuesto, a la universidad. Pues queremos a los técnicos y técnicas del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía. Todos y todas con neutralidad. Para que se haga un estudio epidemiológico y también un estudio de viabilizar la descontaminación de la zona de los fosfollesos y ver qué es, cuál es el método para inertizar cada uno de los componentes, porque esas balsas tienen desde lo que nos vino de Acerinox, que es totalmente radiactivo, como otras radiactividades varias. No quiero frivolizar porque este tema es tan fuerte que creo que hay que hablarlo en una comisión de la verdad absolutamente técnica y, por supuesto, que luego la ciudadanía tenga también su voz para participar, pero después de un análisis muy, muy riguroso. Partidos que estáis escuchándome, tenemos las puertas abiertas a vosotros.
Eso es una buena iniciativa también. Y antes de que se nos acabe, se nos agote el tiempo, sí, por lo menos rescatar uno de esos planes integrales de movilidad que queréis también poner en marcha en la ciudad de Huelva. Habláis de que Huelva es una ciudad que puede sacar más partido a esa sostenibilidad. Tenemos, bueno, pues ese transporte que podemos distribuir mejor. Cuéntanos.
No apostamos por las infraestructuras faraónicas. Ya sabemos a dónde nos ha conducido el modelo de derroche y de comisiones gigantescas para los cuatro amiguetes, a dónde nos ha llegado, a que la ciudadanía está absolutamente en precario, a que la gente trabaja y sigue siendo pobre. Eso es una vergüenza. Pero sí que queremos que Huelva tenga las infraestructuras que se merece. Si nosotros mejoramos la línea que va de Huelva a Sevilla y aumentamos la periodicidad de los viajes de Huelva a Sevilla, Sevilla a Huelva, sin necesidad de AVE, porque va a haber solo una diferencia de 5 minutos, es una ridiculez, con muchísimo menos dinero, con 1 millón de euros mejorando esas instalaciones, ya tendremos un servicio absolutamente ágil, para que no necesitemos ese AVE, esa obra faraónica que se ha inventado el Perico Rodri. Y no es que seamos ciudadanos de segunda, es que no nos creemos que somos ricos, porque no lo somos. Lo que tenemos es que mirar como en las economías familiares, mirar la peseta y hacer infraestructuras que Huelva se merece para estar bien conectados con el resto del territorio. Por supuesto que hay que mejorar las comunicaciones, pero También impulsamos un plan integral de movilidad metropolitana sostenible. Perdón, ya llevo hablando mucho tiempo esta mañana. El autobús, la bici, el taxi, el aparcamiento. Tenemos ejemplos en Italia, en Módena. Tenemos que copiar. Toda la vida se nos ha dicho que copiar en el colegio estaba feo, pero cuando somos políticos y políticas, copiar está bien. Tenemos modelos en muchos países europeos y hay que coger lo mejor de cada sitio. Hay por ahí unos modelos de movilidad metropolitana sostenible, medioambientalmente y humanamente sostenible, que son por los que apostamos. Gastarnos poco dinero mejorando realmente la calidad de vida de la ciudadanía. Tenemos un aeropuerto en Faro, tenemos un aeropuerto en Sevilla. Si ponemos una línea regular de autobuses, tenemos a la gente conectada enseguida. Quien ha viajado en avión sabe perfectamente que entre montarte, desmontarte y tal, pierdes un montón de tiempo. Si tú pones autobuses ágiles, tú llegas rápidamente a Sevilla. No hace falta tener un foco ahí de contaminación acústica, de infraestructuras costosísimas. Dicen, no, es que es dinero privado. A mí no me cuenten milongas, a mí no me cuenten rollos. Cada vez que hay una inversión privada, qué casualidad que siempre viene luego lo público a rescatarlo. Costaba, no, va a costar solo 10 millones. De repente cuesta 100 y esos 90, ¿con qué se financian? De repente surge la Junta, la Diputación, el Gobierno Estatal. No me cuenten mentiras. El dinero privado no es tonto. Quiere ayudas públicas para rentabilizar al máximo su inversión. Nos Huelva no necesita un aeropuerto. Lo que necesita son cauces de entrada ágil, vía Renfe, vía aviones que tenemos, aeropuertos que tenemos cerca, y con eso es suficiente. El turismo se vería incentivado si lo racionalizamos, si hacemos un turismo medioambiental. Huelva sigue siendo un paraíso. A pesar de las fábricas, Huelva sigue siendo un paraíso. Yo he tenido la oportunidad de viajar por países europeos y hay modelos de turismo de gran valor añadido que estamos sin explotar. Estamos sin explotar el turismo de Extremadura, de Portugal, de Sevilla. Tenemos entre el Aljarafe y Sevilla hay 1 millón de personas que solo vienen a Huelva a la playa, y eso está muy bien, pero Huelva tiene muchos más valores. Tenemos un plan de desarrollo cultural que incluye la puesta en valor de los valores, valga la redundancia, arqueológicos de Huelva capital. El mercado del Carmen, que ahora mismo tiene una gestión absolutamente oscura, que no permiten diversificar los negocios, que la mayoría de los comerciantes, tenderos y tenderas de allí, están disconformes con 4 personas que manejan y manipulan la gestión del mercado del Carmen, y el ayuntamiento hace dejación de responsabilidades. Tenemos información de primera mano muy comprometida que vamos a cambiarla para que la gestión sea abierta, participativa y transparente, y empecemos a hacer del centro de Huelva también un foco de atracción turística. La restauración con un asesoramiento que no sea de presión fiscal y de te voy a poner una multa, no te voy a dejar poner música, los veladores a precio de oro. Vamos a llevar asesores con metodología de animación sociocultural para que los empresarios y empresarias, los tenderos, la gente de los negocios, esté arropada, sepa sacar sus proyectos adelante.
Muy bien. Bueno, pues ya ahora sí que hemos agotado hasta el último segundo, pero sin antes, no me quiero ir sin antes a escuchar por qué es necesario que participa Huelva, o participa, porque al final también sabemos que habéis tenido que reducir el nombre de vuestra formación, porque es importante para los intereses de la ciudad.
Participa que somos la gente de los barrios, como ya he dicho, gente real, gente que afronta soluciones reales para esos problemas reales que sufrimos en carnes propias. Es una opción de gobierno que la gente va a estar encantada de votar el 24 de mayo. Somos Participa, pero somos la gente de los círculos de Podemos, la gente que estamos trabajando en los barrios. El tema participativo va a impulsar la iniciativa empresarial. Y eso va a ser familias trabajando. Tenemos sus proyectos preciosos como Vive la Plaza, o Vive la Plazoleta, como decimos en Huelva, que impulsamos que haya empleo en la calle, que haya empleo en fórmulas nuevas que llegan de Europa, que aquí todavía no conocemos. La gente no sabe que en el CADE de Alameda de Hércules de Sevilla están poniendo en práctica fórmulas de cooperativismo que nos están copiando en Europa. Andalucía, Huelva, tenemos ideas estupendas de iniciativas empresariales. Lo que hay que hacer es decirle, confiamos en vosotros y en vosotras, os vamos a poner los recursos a vuestra disposición, coste cero, la gente tiene ganas de trabajar, la gente tiene ganas de tener su empresa, y por supuesto no vamos a contratar solo con empresas grandes, vamos a priorizar las empresas pequeñitas para que se reparta el beneficio, para que se repartan los beneficios. Ya basta de que 4 amiguetes se lo lleven calentito, y nosotros estamos por democratizar los concursos de obras, servicios y suministros. Va a haber muchas opciones para que la gente sepa que en el ayuntamiento tiene su hueco. Transparencia, anticorrupción, nos vamos a bajar los sueldos. Y esa es la propuesta que le hemos hecho, y perdón por meter ahora una cuña, pero que no quería que se me olvidara. A esa gente que ama tanto al Recre, le hemos propuesto una campaña de crowdfunding absolutamente contundente para sacar dinero privado. Y además les hemos dicho, no quitarle dinero al deporte de base para dárselo a la empresa privada Huelva Deporte, que Gildoy no va a poner ni un solo duro. Dársela al deporte de base. Y con vuestros sueldos bajados, como vamos a hacer nosotros, en 2 años las cuentas os van a salir. Si queréis tanto el Recre, rascaros el bolsillo, amiguetes.
Ese
es el último deseo que les lanza al ayuntamiento.
No nos ha dado tiempo de hablar del recreativo, porque allí nos hubiéramos alargado media hora más. Pero bueno, sabemos que tiene un grave problema y vosotros habéis sido también valientes con vuestra postura. Así que muchísimas gracias, Andy. Ha sido un placer tenerte en la emisora. Tienes las puertas abiertas.
Radio Hispanidad siempre nos ha acogido de maravilla, así que muchísimas gracias. Me encanta la pluralidad que le dais a vuestro medio. Y yo encantado. Jesús Amador va a estar en forma de aquí a nada. Y esta tarde recordaros que a las 19 horas, a las 7 de la tarde, para respetar el partido y a la gente que le guste el fútbol, vamos a estar en el Colegio Andalucía del Torrejón con nuestras propuestas vivas, pero también porque no tenemos absolutamente ningún miedo, somos gente valiente, que queremos que la gente nos pregunte, ponednos en aprietos, estamos deseando que nos pongáis en aprietos y nos preguntéis cosas comprometidas, porque somos gente del barrio y si no sabemos algo, lo vamos a aprender con vosotros y con vosotras. Presupuestos participativos, vota, participa, muchas gracias, somos la gente de los círculos de Podemos.
Y muy directos que sois. Pues muchísima suerte, ya queda muy poquito hacia ese 24 de mayo, ya saben todos los oyentes que hay muchas propuestas sobre la mesa. Nosotros desde aquí vamos a reflejar cada una de esas candidaturas para que se vote en conciencia. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.